A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Tengo solamente audio, no me veo todavía. Supongo que ustedes me estarán viendo en esta noche cálida. Por ahí estoy apareciendo. Bien, me veo muy azul, azul nocturno, Francia, no sé bien cómo es esto. Pero bueno, estamos aquí nuevamente en este sendero de escritores, trayéndoles la actividad de la literatura argentina, pero también las repercusiones que tiene la literatura argentina en el exterior. Luego, cuando vayamos a las noticias, les voy a comentar dos noticias que tienen relación con esto que estoy diciendo. Y ahora yo les quiero contar sobre un reel que anda dando vuelta en las redes, que me llamó la atención. Se trata de un influencer español, un señor grande, arquitecto, con más de 60 años, pero que tiene un decir muy bueno sobre comentarios de libros, y además tiene una librería muy famosa que muchos latinoamericanos conocen cada vez que van a Madrid, allí por el barrio de Chamberí. Es una librería que además tiene un nombre muy enigmático, o no enigmático, pero no habitual para una librería. Se llama El Halcón Maltés, esa clásica novela negra que fue editada en 1930 por el icónico autor policíaco Yasser James. Bueno, en El Halcón Maltés, una librería que también conocí, muy bonita, allí en la calle de San Fernando, este hombre remite a lo que vende o a los libros que le llegan, pero digamos con un tono especial, con un tratamiento especial de los libros, como tienen que ser ahora y como eran antes los libreros. Ahora que las grandes superficies han desaparecido, los libreros, y son como supermercados de libros, ¿no? Pero bueno, ¿de quién se trata este señor que yo estoy refiriéndoles? Bueno, se trata de José Parra Moreno, que, como le dije, es un arquitecto que inauguró este espacio hace un tiempo. Hay presentaciones de libros y también él hace allí mismo su reel semanal o cotidiano, algunas veces lo he visto, y se ha convertido realmente en una figura influyente en las redes sociales en todo lo que tenga que ver, que ver con la literatura. ¿Cuáles son los aspectos destacados de José Parra? Lo define como una librería y una galería de arte que actúa como un refugio, justamente lo que estoy diciendo, frente a las grandes plataformas, enfocándose en la curaduría personal de lo que tiene que ser un librero, recomendándonos los libros. Y así, por eso yo les cuento esta introducción, y así es la historia de este reel que a mí me llamó la atención y que lo vamos a ver juntos con ustedes, ya que se refiere a tres grandes tomos aparecidos en España en estos días. ¿Con quién? Por eso hablaba de la repercusión de los argentinos en el exterior. Tres grandes tomos aparecidos con la obra de Jorge Luis Borges. Veamos juntos este reel y veamos la repercusión de la Argentina en el exterior.
Hola, amigos de la Comaltes. Una de las preguntas más tontas que se pueden hacer en una entrevista, lo digo porque a mí me la han hecho, es ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? Como si se pudiera elegir algo. Es como decir, ¿qué hijo quieres más o a quién quieres más, a papá o a mamá? Cuando la respuesta clara es a ninguno de los dos. En fin, pero cuando me he visto obligado muchas veces a contestar esta pregunta, os diré que siempre aparece Borges. Para mí Borges es un referente, es uno de mis escritores favoritos y es alguien que merece la pena recomendar y leer siempre. Y voy a hablar de él porque ha salido, Alfaguara ha sacado tres volúmenes muy interesantes para los que os gusta y para los que no lo conocéis. Uno de ellos es Los cuentos completos, que en mi opinión es la obra cumbre de Borges, Borges como cuentista o Borges viviendo del cuento. me parece sublime, pero también su poesía completa. A mí la poesía me gusta menos, una poesía de, digamos, la generación del 27 y menos interesante para mí, pero no sé, para vosotros. Y luego los ensayos completos de Borges, en los que Borges da una visión muy particular, muy personal, de una serie de asuntos muy interesantes, entre otros, sobre todo y fundamentalmente, la literatura, pero también otros temas. Esos tres volúmenes de Alfaguara son muy recomendables para todos aquellos que os gusta Borges, para los que no lo conocéis todavía y para los que lo queréis conocer. Y están en el Halcón Maltés.
Bien. Estuvo bien, ¿no? Es interesante ver cuando hablan del espacio que uno domina, de los escritores que uno prefiere, pero desde otro lugar. Y de ese lugar, de la librería de arte, casi el Halcón Maltés, hemos podido comprobar la trascendencia, como dijo él mismo, como ha dicho Parra, cada vez mayor de Jorge Luis Borges en el escenario internacional. Así que bueno, ya vamos directo a las noticias con su música tradicional. Bien, estamos aquí para leer estas noticias y, como les adelanté, voy a leer noticias de argentinos en el exterior. En este caso, una argentina académica, novelista y poeta, Marisa Martínez Pérsico, quien hablará de la obra de una gran lingüista española en Cataluña. Efectivamente, se trata de Berta Piñán, una española que recibió en estos días el Premio Nacional de Poesía de las Letras Asturianas. La académica argentina Marisa Martínez Pérsico, residente en Italia, estará hablando de la obra de Piñán, que ha ganado estos premios, este próximo 18 y 19 de mayo, en el cuarto simposio de Ibertranslators en la Universitat Pompeu Fabra. Esto es en Barcelona. ¿Y por qué habla de ella? Porque Berta es una de las autoras incluidas desde el año 2024 en el proyecto sobre autotraducción de la Università degli Studi de Udine en Italia. Se trata de una serie de estudios sobre autotraductori, autotraduzioni y reflexioni en línea con el estudio, esto es lo más importante, de lenguas minoritarias o minorizadas del mundo. Este programa lo lleva adelante la universidad nombrada y en especial su Centro Internacional sobre Plurilingüismo. Así que bueno, muy interesante que esta universidad del noreste de Italia se dedique a estas cuestiones, seguramente con el catalán, el gallego, el vasco y algunos idiomas minorizados también en América Latina, que lleva adelante también la argentina Marisa Martínez Pérsico. Bueno, nos vamos a Francia, esta vez con otro argentino como protagonista, donde la literatura nacional vuelve a brillar en los escenarios internacionales. El escritor y traductor Eduardo Berti, tengo el honor de anunciarles que ha sido galardonado con el premio Roger Calva. Para que algunos tengan memoria gráfica, se escribe Caillois, seguramente lo recordarán. Efectivamente, Berti fue premiado en la categoría de literatura latinoamericana como un reconocimiento que consolida su trayectoria en el ámbito cultural francés y su capacidad para narrar la memoria personal y colectivo. Tiene varias novelas ya escritas nuestro amigo Berti. El jurado del premio Roger Calva, que desde 1991 distingue a autores que se destacan por la calidad y originalidad de su obra, ha otorgado este año el premio a Berti por su novela Faster. Ya van a ver por qué se llama Faster. En esta obra, el autor indaga en la naturaleza de los recuerdos y la identidad a través de una infancia y adolescencia marcada por la música de los Beatles, y por esto se llama Faster, y la figura mítica de Juan Manuel Fangio. El premio no solo celebra la calidad literaria de Faster, publicada en Francia por la editorial La Contralé, con traducción del propio Berti, sino también la sólida presencia de Berti en el país galo, donde reside hace muchos años que Berti está por allá, y donde es miembro del prestigioso grupo de experimentación literaria Oulipo. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 10 de marzo en la Casa de América Latina en París. Veremos de entrevistarlo para entonces a Berti, que es, no es exactamente un coetáneo, pero sí es un co-keeper, dado que ha escrito muchos libros y, sobre rock nacional, y ha escrito en muchas revistas de rock argentino. Quiero recordar, a propósito del nombre del título del premio sobre Roger Caguá, que Roger vivió en la Argentina entre 1939 y 1945, escapando de la guerra. Hubo muchos autores que escaparon de la Segunda Guerra Mundial, entre otros el famosísimo Henry Miller, el famosísimo de los trópicos, recuerdan ustedes. Bueno, Caguá vivió huyendo de la Segunda Guerra Mundial y se integró al círculo intelectual de la revista Sur, dirigido por Victorio Campo, fundando la revista aquí Lettres Françaises. Durante su estancia aquí en Buenos Aires fue clave en la difusión de la literatura argentina en Francia luego, incluyendo la traducción de Jorge Luis Borges. Y tenemos una última noticia, que se trata de este próximo viernes se celebra el 140 aniversario del nacimiento, bueno, de Ricardo Güiraldes, el autor de Don Segundo Sombra. Así que acá en la SADE, este programa está auspiciado por la SADE, vamos a hacer una rememoración de este autor vital, cardinal, argentino, que ha resignificado la gauchesca argentina y lo ha puesto en un lugar muy especial, donde todavía sus interrogantes, desde el punto de vista literario, siguen funcionando como respuestas literarias, sobre todo para la identidad de la argentinidad. Así que este viernes estaremos junto con Antonio Las Heras y Jorge Giorno y quien les habla, haciendo una mesa redonda. Así que están todos invitados. Es a las 18 horas, va a ser muy interesante. Y es el punto de partida de un año que va a estar muy consagrado a Güiraldes, ya que también, creo que es el 1 de julio, se celebra la fecha centenaria de la aparición en su propia editorial Proa de Don Segundo Sombra. Bueno, con esto damos por terminadas las noticias.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, no siempre lo prometido es deuda, pero ya está en las redes, en difusión, que esta noche de verano, y va a estar con nosotros un escritor joven, Patricio Basser. Acá tengo su libro. Debo confesar, me llamó la atención la portada, que creo que es de una pintora argentina, que no sé si antes fue grafitera o tatuadora, que creo que se llama Marra Podi. Ahora le vamos a preguntar a Patricio quién es esta autora de este libro, cuyo autor es Patricio Basser, Otro jardín donde cultivarte. Señores, Patricio nació en Buenos Aires en este milenio, es realizador audiovisual, acuarelista, músico y diseñador gráfico, estudió en la Universidad del Cine y actualmente cursa la licenciatura en Artes de la Escritura en la Universidad Nacional de las Artes. Hola Patricio, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo va? Muy bien, muy contento de estar acá.
Bienvenido al programa. No vamos a spoilear la sorpresa que me llevé cuando terminé de leer este libro. No sé si vos lo sabés, pero creo que los lectores sí. Trato de leer todos los libros sobre los cuales hablo. Efectivamente, anoche me leí este libro que Patricio me ha dado aquí con una dedicatoria que agradezco. Me ha hecho la dedicatoria como el tango en tinta roja. Patricio, bienvenido a este programa. Para nosotros es muy incentivador que la gente joven escriba, no solamente escriba, sino que participe de los medios y se movilice para difundir la poesía argentina. ¿Cómo te ubicás vos en este panorama de la poesía local?
Bueno, siento que soy más o menos nuevo en el ambiente. De hecho, me considero más artista visual que poeta o escritor. Desde muy chico crecí en un ambiente familiar muy artístico, mis viejos son músicos, bueno, mi abuelo es escritor, entonces siempre como un poco, mamé eso de alguna manera. Y lo de la escritura es un poco más reciente, estos últimos años empecé a escribir, hará 5 años, al principio más como hobby, y en un momento empecé a ver ahí como una beta artística, empecé a conocer gente que también estaba un poco en la misma, conocí quien ahora es mi novio, que estaba haciendo talleres de escritura, y me recomendó el taller de Javier Roldán, un sapo intuitivo, y esa fue como mi primera experiencia de taller de escritura, en la que pude conocer a un montón de personas que estaban en la misma que yo, que estaban empezando a escribir, a mostrar sus textos, a trabajarlos, y de a poquito empecé a meterme en el ambiente, a ir a presentaciones de distintos libros. Siento que hay mucho que sucede por fuera también, ¿no? Del momento de escritura o del momento de taller, que es esto, como el encuentro con otros. Y bueno, también desde muy chico asistía a presentaciones de la editorial Ediciones en Danza, que mi abuelo es el fundador. Pero bueno, siempre me vi como bastante alejado de eso.
Bueno, estás dando tantos datos que voy a tener que spoilear para que se entienda mejor qué es lo que se trata. Yo, con una mano en el corazón, las dos cosas. Primero, que era un autor joven, y segundo, me llamó la atención. Efectivamente, se llama Marra Podi, la ilustradora.
Así es, Florencia Marra Podi. Ella se hace llamar Podridísima.
Ah, bueno, empezó liviano. Y la verdad que lo convoqué por estas dos cuestiones, porque es nuevo, porque es de una nueva generación. Y como digo, me leí todo el libro, y al llegar al final, me encuentro con un texto de alguien que yo conozco, que trabajó conmigo años A, que luego tuvo una editorial, que luego editó libros, yo he editado en su editorial, y que se llama Javier Cofreses, y que somos amigos. Y entonces ahí colegí que algunas cosas que Patricio introduce en su poesía, claro, con el Diario del Lunes me sonaron. Hablaba de las Islas del Tigre, yo conozco la isla de tu abuelo.
Mira.
Después tienes un poema por acá donde decís que paseás por tu abuelo, con tu abuelo, por Barracas, Y claro, efectivamente Javier Cofreses vive históricamente en Barracas, y yo he estado ahí también. Así que bueno, no pude sin embargo más que sorprenderme, y la verdad que fue una sorpresa, de coincidencia muy alegre, porque une casi dos o tres generaciones, y me encuentro leyendo el libro de su nieto. Bueno, tuve que spoilearlo porque si no, no iba a poder entenderse todos los contactos, pero juro que no sabía absolutamente nada. Así que saludos, Javier. Ya nos veremos prontamente, como en ocasiones lo hacemos. Bueno, pero bienvenido acá a esta generación. Y te hago una pregunta. ¿Cómo se ven ustedes, estos, digamos, millennials, nacidos luego del 2000? En una, vos viste que yo hace poco leí el centenario de Donde Segundo Sombra, de Güiraldes, la editorial de tu abuelo, y muchas uh-huh. otras editoriales tiene también poetas de generación en los años 40, 50, y tienen gente grande, me tienen a mí, así que imagínate. Pero ¿cómo se ven ustedes en comparación a estas generaciones históricas de la Argentina, de escritores que, digamos, desde la época de Proa, del 20 para acá, han pasado por lo menos 4 o 5 generaciones de poetas o de escritores? ¿Cómo te sentís? ¿Renovador, cambiante, disruptivo? ¿Quieren quemar todo? ¿Cómo es?
Mira, la verdad que por la experiencia que he tenido, los espacios de taller y demás que tuve la suerte de habitar de alguna manera, hay voces muy distintas. Yo particularmente me encuentro más como en un lugar de una, no sé si disruptiva, pero sí como desde un lugar de una voz queer. Grandes referentes para mí son, no sé, Urda Pilleta, claro. Camila Sosa Villada, como voces.
Inclusive Camila Sosa Villada, vos en un capítulo la tenés como introductoria,
sí,
¿verdad?
Sí. Entonces siento que no sé si hay una, o sea, si bien es el círculo de la escritura, siento que por momentos puede ser un círculo relativamente cerrado. No sé si hay como una voz o un movimiento o una palabra para definirla, ¿no? Siento que es muy amplia. Creo que es una generación muy amorosa por la gente que conozco y la gente de la que me rodeo, en la que, nada, armar uh-huh. comunidad es muy importante. Y bueno, he escuchado esto, muchas voces muy distintas, desde, no sé, tuve una compañera de taller que se llama Nuria Suaya, que sacó un libro hace poco, uh-huh. que tiene que ver sobre Palestina, como un reclamo político bastante fuerte. La verdad que voces muy diversas, pero sí voces muy comprometidas con esto, con la política.
Y también con la identidad.
Con la identidad, por supuesto.
Hay como también, un sí. florecimiento de una literatura que sostiene por lo menos las pluriidentidades.
Uh-huh. Sí, y totalmente.
Vos te encontrás notoriamente en ese grupo, porque yo leí el libro, uh-huh. y es un libro que habla sobre el amor, pero desde otra identidad. Y para muchos, leer libros de esta calidad, como leer libros de La Villada u otros libros, es entrar en un mundo a través del arte, y no a través de los medios, ¿no? Pero el libro, este libro que fue presentado en noviembre del año pasado en San sí. Telmo, para que veas que leí el libro, pero también leo mucho, me intereso por los autores que vienen acá, trato de hacer bien mi trabajo. Pero tu libro comienza con algo que no tiene un signo de interrogación y que yo te lo voy a poner. El libro comienza con una frase que dice: porque escribir es lo más parecido a amar. Y entonces yo te voy a hacer la misma pregunta. ¿Por qué escribir es lo más parecido a amar?
Qué pregunta. Bueno, creo que en relación a algo de esto que te mencionaba recién, ¿no? Considero que por lo menos mi escritura y autores que he leído, siento que se escribe desde un lugar de amor. Por lo menos yo siento que escribo desde un lugar de amor. También a veces es un lugar de duelo, ¿no? Pero el amor prevalece. Y particularmente este libro es un libro que escribí descubriendo muchas cosas, empezando a enamorarme de un muchacho. Y bueno, el amor fue un poco el motor Así que sí, siento que está muy presente en mi escritura eso.
Sí, la verdad que doy fe de que el amor y los haceres del amor, y los dolores del amor están siempre presentes en este libro. No lo voy a criticar a mi amigo Cofreses, así que al contrario, voy a decir que este libro tiene un muy buen tratamiento. Me gusta mucho la portada, es un libro no de los más grandes, tiene 80 y pico de páginas, que me parece que es un formato muy lindo para poesía y además para que sea económico y que sea fluido, ¿no? Porque últimamente cuesta comprar libros nuevos porque obviamente tienen un costo de producción. Y bueno, este libro está muy cuidado, muy bien impreso en la tapa, bien impreso en el interior. Este particularmente tiene una muy buena dedicatoria, pero me tocó a mí. Y bueno, acá vos contás que asististe a los talleres de lectura y escritura de Osvaldo Bossi, un sapo intuitivo, que también es alguien que está preocupado por la manifestación de la identidad de género, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Hay toda una literatura que parte de ahí, de ese vórtice.
Sí. Bueno, estos últimos años empecé a leer mucho, siempre leí, pero también hay algo de leer que alimenta, por supuesto, la escritura. Y me encontré por primera vez con Osvaldo Bossi, que lo admiro muchísimo, y fue una de las primeras voces queer que leí en la poesía, por lo menos. Yo, más de chico, tenía como muy un prejuicio de que la poesía estaba reservado para ciertas personas o para ciertos sectores.
A ver, decime, ¿qué ciertas personas y qué ciertos sectores?
Yo lo asociaba mucho como a la figura del varón heterosexual y una figura también más de una persona grande, ¿viste? Como de una persona que sabe, que estudió mucho, que leyó mucho.
Que no se puede ser espontáneamente poeta en la adolescencia, digamos.
No sé, yo tenía como esa idea armada, ¿viste? Por supuesto, a los 2 minutos que me metí en un taller, que empecé a hablar con otras personas, se me cayó a pedazos. No necesariamente va por ese lugar, pero sí es como un preconcepto que yo tenía, ¿viste? Y Osvaldo fue una de las primeras personas, uno de los primeros, autores queer que me encontré en el mundo de la poesía. Y bueno, que también habla mucho sobre el amor, y eso también me resonó mucho y fue una gran inspiración. Y bueno, hace poco no trabajé este libro, pero sí hice un pequeño taller de verano cuando lo estaba cerrando, y hace poco hice clínica de obra con él para otro libro que está ahí en el horno.
¿Este es tu primer libro? Porque me pareció ver algo en las redes de otra cosa.
No, este es mi primer libro, sí.
Ah, bien. Te iba a preguntar a propósito de vos y de sus talleres y de ese vórtice de nueva generación y nueva ocupación de los espacios a través de la identidad. ¿Qué otros autores vos frecuentás o te frecuentan o leen o tienen una especie de clan que estén en la misma identidad o luchando por las mismas cosas?
No sé si tengo como un autor o algunos autores fijos. A mí me gusta leer mucho, leer siempre cosas nuevas, leer cosas que leen mis amigos, como no quedarme en un lugar fijo. Pero bueno, sí, Camila Sosa Villada. Leí mucho en su momento también, que fue gran inspiración para el libro, Andrueto.
María Teresa Andrueto, premiada el año anterior con la faja de honor de la SADE en la antigua sede de la calle México.
Después leí mucho que me fascinó, me encantaría leer más, pero no llega tanto acá, una autora brasilera que se llama Delia Prado. Uh-huh. Con una voz muy feminista, muy disruptiva, que me impactó muchísimo. Uh-huh. Bueno, siempre tratando de...
¿Y en España hay referentes también? Elvira Sastre, por ejemplo.
Mira, Elvira Sastre la he leído hace unos años. Hoy en día leo más autores latinoamericanos.
Oh, bien.
Trato de leer más autores latinoamericanos, como bueno, entender un poco también qué se está haciendo en la región, ¿no? Y construir también desde ahí una identidad.
Ya que conoces la región y de estos autores latinoamericanos, ¿cómo ubicas la poesía argentina en relación a Latinoamérica?
Yo creo que tiene un lugar bastante importante. Ojalá que cada día se haga más conocida y cada día llegue a más lugares, ¿no? Como que tengo sentimientos encontrados, porque por momentos siento eso, que hay una movida muy hermosa y que cada vez es más accesible y que ojalá que lo siga haciendo, pero al mismo tiempo siento que por momentos parece como un círculo un poco cerrado o reservado.
Vez, como,
no sé si elitista.
Como exuda a Buenos Aires, que no se integra definitivamente con la literatura latinoamericana.
No, yo creo que se integra con la literatura latinoamericana, mm-hmm. pero sí que por lo menos en la poesía, como que parece por lo menos a veces que está reservado para ciertas personas, o que... O al lado de la narrativa, por ejemplo, ¿no? Siento que no resulta tan accesible. Sí, no sé, como miedo, ¿viste? A veces a leerla.
Sí, de todos modos, siempre hubo un aspecto rebelde o fuera de cauce dentro de la literatura argentina, y hay obras notorias que cuando las identidades no eran tan explícitas, siempre había un submundo de escritores y de lectores avisados que tenían conciencia de la multidiversidad de géneros y de opciones que existen. De todos modos, y quería preguntarte algo ya fuera de eso, o sea, dentro de la poesía en sí y de tu generación en sí, veo que hay muchas oportunidades de lectura de los partícipes de tu generación. Mm. Lo veo mucho por Villa Crespo. Vos tenés por ahí una frase que dice exactamente: ¿qué es lo más parecido a un faro que pudiste encontrar en Villa Crespo, ¿no?
Sí.
Esa es una parte de tu texto que me llamó la atención y me remití, no tendrá quizás nada que ver, pero me remitió a toda la actividad que hay en Villa Crespo, Palermo, sobre lugares de lectura, centros culturales, bares, etcétera.
Bueno, eso es parte de lo que me encanta y lo que descubrí, que hay todo este mundo, viste, de encuentro. Por fuera de también los lugares de taller en sí, hay muchísimos talleres, muchísimos espacios para leer, para encontrarse, y por lo menos los talleres a los que tuve la suerte de asistir o que conozco, el de Javier Roldán, el de Osvaldo Bossi, el de Gabriela Clara Pignataro, por decir algunos nombres, ¿no?, que están como en circulación, por lo menos en mi generación, bueno, el de Cecilia Pavón, no sé, digo, hay muchos, por suerte, y en general se leen a muchos autores muy diversos. Por lo menos el taller que fue en el que más tiempo estuve, el de Javier Roldán, Un sapo intuitivo, cada encuentro leíamos un autor distinto, a veces latinoamericanos, a veces de afuera, y está buenísimo porque te abre un montón de puertas, digo, algunos te pueden resonar más, otros menos, y tampoco es como un recorrido academicista, ¿viste? De no, primero hay que leer a tales autores para después poder leer a otros, como claro. Es algo un poco más horizontal. Y bueno, después el mundo de las lecturas, de los espacios culturales, de los encuentros. A veces son presentaciones de libros, a veces no. A veces son espacios culturales en los que se abre la puerta a la poesía y hay algunas lecturas. Está buenísimo para escuchar voces nuevas y mucha gente joven.
Y decime, vos y tu grupo, ¿participan de los concursos de poesías a nivel nacional? ¿O rechazan el canon cultural establecido en relación a los concursos, los premios nacionales y demás?
No, cero. Cero en relación a que no siento que haya un prejuicio con eso.
Sí, Jorge, quedaba un poco... No, si está nuestra productora por ahí y me quiere traer unos apuntes que tengo en el teléfono, se la agradezco.
No, de hecho hay mucha circulación de concursos, tanto nacionales como internacionales. De hecho, hace poco tuve la suerte de que uno de mis poemas quedó seleccionado en una antología en la ciudad de Nueva York.
¿Cómo fue eso? Contanos.
Una convocatoria por redes, o sea, en general circula mucho por las redes sociales.
Gracias, Viviana.
O bueno, entre compañeros. Ajá. Nos vamos mandando, viste, las oportunidades ahí para llegar a otros lugares, para que se sigan difundiendo un poco nuestras voces. Depende más de cada uno después, viste, como, nada, si aplica, no aplica. Y qué piensa en relación a eso, pero yo creo que sí hay un entusiasmo de...
¿Y qué reacción te produjo haber sido distinguido, digamos, desde Nueva York.
Y yo no lo podía creer. O sea, para mí fue una sorpresa total. De hecho, hay momentos en los que, no sé, aparecen muchas convocatorias. Yo, en general, a las que más o menos me interesan, mando. Y a veces después me olvido, ¿viste? Que mandé poemas a esa convocatoria. Y en esta en particular me había pasado eso.
Bueno, tenés mucha producción, por lo que veo. Es como...
Un día estaba, nada, tomando un café por entrar en mi sesión de terapia. Me llega un mail de que había quedado seleccionado. Y nada, una alegría inmensa. Que es una antología de autores latinoamericanos.
Sí.
Así que primero, nada, muy, muy orgulloso y muy contento de que circulen autores latinoamericanos allá, de la iniciativa. Y bueno, nada, para mí es una locura que siempre concebí la escritura como algo muy, muy propio, más íntimo, que de repente estén circulando en otras partes del mundo. Es increíble.
Bueno, yo como ya añejo periodista me agarro de cualquier cosa que la gente va diciendo. Y por ahí dijiste, antes de terapia o después de terapia, durante la terapia, ¿cómo relacionas la terapia con tu literatura? ¿Tiene un vínculo?
Tiene un vínculo, sí. Bueno, mi novio es psicólogo y yo durante muchos años hice terapia. Actualmente
no con él.
Hago terapia, no con él, por supuesto. Sería muy poco ético.
Claro.
Pero sí, nada, hablamos mucho de psicoanálisis, me di cuenta que me interesó un montón. Siento que también esto que preguntabas antes en relación a las nuevas generaciones, somos generaciones muy psicoanalizadas, por suerte. No sé si
ya
por
son
suerte
varias
o no, pero.
Las
sí, por supuesto. Pero digo, persona con la que hablo, persona que hace terapia, que me parece que está bueno. Y en mi caso en particular, por lo menos este libro, la primer parte. Habla mucho sobre mi identidad, sobre mi formación.
Ajá.
Y creo que hay algo, por momentos, de las terapias que permite como pensar o reflexionar en torno a eso. Si bien considero que la poesía, o por lo menos mi poesía, tiene una gran parte que es ficción, hay una gran parte que, como el disparador, parte de algo propio, de algo emocional, de algo más íntimo. Y bueno, muchas veces las terapias son espacios para poder reflexionar sobre eso, para poder seguir pensándose.
Bien. Quería recordarles, antes de ir a una nueva pausa, que hay un espacio que se llama Geologías de Alguien, una poeta también joven, que estuvo aquí hace un tiempo, el año pasado ya, que es Bárbara Alí, que está dando su taller de literatura y escritura, que va a comenzar en marzo, y que lo recomiendo fervorosamente, porque es un taller muy interesante, que además justamente tiene relación con una noticia que leí de Marisa Martínez Pérsico, la académica argentina que trabaja en la Universidad de Udine, que ha hecho trabajos aquí en la Argentina junto con Bárbara Alí. Así que busquen Bárbara Alí y el taller de escritura. Vamos a una nueva pausa y luego seguimos con otro jardín donde cultivarte.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com. Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, acá estamos en Sendero de Escritores, en una noche cálida, con Patricio Basser, comentando sobre su libro. Lo voy a mostrar de vuelta con la tapa de Marrapodi. Seguramente Marrapodi no sabe que hubo un arquero muy famoso en los años 50-60 que se llamaba Marrapodi. Pero dentro de este libro he encontrado otra frase, no sé si en el libro o en tu Instagram.
A ver, dime.
Ahora la gente te revisa por todos lados, ¿viste? nadie tiene vida privada hoy
sí,
en día.
Sí, es verdad, es una locura.
No, esta frase me llamó la atención. Una frase que dice, y seguramente la recordarás: toda declaración de amor es urgente porque todos vamos a morir.
Sí.
Contame, ¿qué te compulsionó a escribir esta frase y a publicarla casi como un estigma en las redes?
Sí. Sí, es verdad, no recuerdo si está. Me parece que en un momento estaba en el libro, no sé si quedó en el libro o está en las redes, no sé.
Yo la vi en las redes.
Ya ni yo lo sé, puede ser. Un poco lo que te comentaba antes, este libro empezó a surgir sin saber que iba a ser un libro. Fue parte del resultado de haberme enamorado. Uh-huh. De hecho, la tercera parte del libro está dividida en tres partes. La tercera parte es como la que más explora. Como
qué interesante, ¿no? Que a uno le escriban un libro producto de un afecto.
Sí. Fue empezar a ver un patrón, ¿viste? Y siento que el momento de enamorarse es como un momento en el que todo empieza a aflorar. De hecho, bueno, las flores, el jardín, digo, son elementos como que están muy presentes en el libro. Y siento que genera como esa sensación de urgencia, ¿viste? Como cuando estás enamorado se lo querés contar a todo el mundo. Como hay algo de ves todo de otra manera. Esa frase me resonó por ese lado, ¿no?
Claro, es primaveral, ¿no?
Como todo es urgente cuando uno está enamorado, no sé.
Claro, es muy de brote. No, me pregunto cómo serán los inviernos o los otoños de los patriarcas cuando también se les hace urgente escribir cosas porque se les va la vida.
Sí, total.
Acá la vida parece que tuviera un campo vastísimo, y que de hecho lo tiene. Qué mejor que en la juventud creer que todo es para siempre. Y también tuve una rara coincidencia. Vos dijiste por ahí, un día conocí el mar, algo mío se llevó el agua, a cambio me dio este apellido para recordar lo que perdí y espero que lo traigan. Claro, tu apellido es Wasser.
Es Wasser.
Que en alemán quiere decir agua, ¿verdad?
Sí, así es.
Ahora, lo curioso es que en el día de ayer yo publiqué un poema mío en mis redes, lo publico mucho en las redes, que hablaba de lo que de mí se llevó el agua también. Mira. Es increíble, todavía no había leído tu libro. Este poema, por favor, lectores y oyentes, si quieren, léanlo en mi Facebook, se llama Los Saberes del Agua. Y realmente me encontré con esta coincidencia de que para Patricio Wasser también el agua se llevó algo de él, pero a cambio te dejó ese apellido.
Sí.
¿Qué te da ese origen alemán? ¿Tenés alguna historia cultural contigo, algún entramado interno que te suene, que te resuene?
No mucho, la verdad. El apellido viene de mi padre, tiene ascendencia polaca, viene de esos pagos. Uh-huh. Es muy loco esto que mencionás, que mi apellido significa agua, porque bueno, es un elemento que aparece mucho en el libro. De hecho, en un momento pensé como que cada parte era medio un elemento distinto y quedó un poco presente en los epígrafes, la primera parte más asociada al agua, la segunda parte más al fuego y la tercera como a la tierra, algo que empieza a generar como raíces y a florecer. Además soy acuarelista, que también digo, el agua es el medio, claro, para todo. Entonces es una casualidad ahí. No sé si es casualidad o causalidad, no lo sé.
Sí, no, el hecho es que finalmente muchos de los que escribimos poesías, a pesar de que nos torturemos y que seamos hiperintelectuales y hipersensitivos, terminamos escribiendo sobre las cosas esenciales, ¿no? El fuego, el agua, la luna, los despertares, el amanecer, la primavera, el invierno, la vida y la muerte. Poco más hay en la vida, ¿no? Por más que le demos vueltas poéticas e intelectuales, finalmente terminamos en los elementos básicos. Y a lo mejor el sentimiento que vos destilás en todo el libro, que es un sentimiento amoroso, realmente se nota que estás enamorado y que quisiste hacer un libro que reflejara ese estado con una sinceridad basada en una franqueza rotunda, quiero decir, ¿no? Es un libro que no se anda con medias tintas. Entiendo que en algún momento le mostraste tus poemas a tu abuelo, Javier Cofreses, que si habrá leído algo de poesía en su vida, además de escribirla. Y él, yo pensé para mí, probablemente para no opinar directamente, te dio una dirección como que se la llevaras a su amigo y editor también, Eduardo Mileo, ¿no?
Sí.
Y lo trabajaste con él. ¿Cómo es trabajar una poesía con un editor que te guía, te corrige, o te aumenta o te destaca?
Bueno, es un laburo muy interesante. Creo que también en parte está bueno, no sé si es necesario, pero sí está bueno como tener otra perspectiva. Considero que si bien hay muchas cosas que pueden nutrir un proceso de escritura, el proceso de escritura en sí es sentarse a escribir y para mí eso se hace un poco en soledad. Entonces está bueno después poder tener otra mirada sobre esos poemas, ya sea un espacio de taller en el que, bueno, también hay un lugar a correcciones, o un espacio de clínica que sí es como mucho más intenso ese trabajo. Para mí fue muy divertido. Eduardo Pileo es una persona fabulosa, además de un gran escritor y muy amoroso a la hora de laburar con los poemas. Ese también era un poco mi miedo, ¿no? Como algo que para mí era bastante íntimo, ¿no? Como iba a estar sometido a la mirada de un otro. Pero el laburo fue un laburo muy lindo en el que leíamos los poemas, yo le mandé todos los poemas a él y hizo un trabajo de pequeñas correcciones, ¿viste?
Curaduría, digamos.
Sí, en parte curaduría y en parte dentro de cada poema eran correcciones muy sutiles, como para encontrar, como si te dijera, la joya del poema, ¿viste? ¿Qué es lo que había que sacar o qué es lo que había que pulir? Y no era ni ahí como algo de, bueno, no, se va a la mitad del poema, como eran realmente como un trabajo muy sutil, muy, muy amoroso, como muy del bisturí, ¿viste? Para encontrar la palabra justa. Y que esos poemas terminaran teniendo quizás un poco más de impacto o más de fuerza. Y con relativamente poco terminamos haciendo un laburo que bueno, creo que elevó bastante el material, así que nada, muy agradecido.
Es bueno que lo digas, a lo mejor vos tenés una educación sentimental editorial, dada tus conexiones con el mundo de las ediciones, pero es algo que se ha perdido en la Argentina y quizás en el mundo no tanto, donde la figura del editor contribuye a hacer brillar más aún aquel trabajo que los escritores hacemos a borbotones o enceguecidos con nuestra propia obra, o que no vemos la piedra que tenemos adelante y que podríamos sortear con facilidad para que todo sea más expresivo. Así que me alegro mucho que alguien de tu generación haya confiado en alguien de otra generación para tener una nueva mirada sobre tu propio libro. Y contame una cosa, yo mientras me contabas de tu trabajo con Mileo, me imaginaba el momento en que una vez aparecido este otro jardín donde cultivarte, se lo presentaste a tu grupo, a tus amigos, tal vez en el día de la presentación, allá por noviembre, o en algún otro momento. ¿Cómo sentiste ese momento de estar con tus coetáneos compartiendo este libro?
Bueno, fue un momento de mucha alegría, por supuesto. Creo que ya el hecho de poder publicar un libro, de que, bueno, un poco en este contexto social, económico, publicar un libro me parece algo importante. Así que eso fue una gran alegría. En parte, por lo menos la mayoría de mis amigos están un poco en el círculo poético. He hecho grandes amigos en la escritura. De hecho, con un par de amigos empezamos a reunirnos en casa, a corregir nuestros poemas. Y bueno, la excusa era el encuentro, hablábamos de nuestras cosas. Pero también llevábamos poemas que estábamos escribiendo y los corregíamos. Y armamos un grupo muy lindo. Así que muchos de mis amigos formaron parte de ese proceso y lo acompañaron con todo lo que conlleva, con sus alegrías, con sus angustias, con sus miedos. Y el momento de, bueno, tener el libro en la mano es un momento hermoso, es súper loco, encima, nada, qué sé yo, la tapa es preciosa.
Claro. La tapa es linda para quienes quieran ver en lo que no es académico, en la nueva fealdad, algo que transmite una cantidad de cosas.
Sí.
¿Ella es grafitera, la Marrapodi, o es este...?
No, ella es tatuadora. Pintora, fue tatuadora un tiempo, ahora se está dedicando exclusivamente a la pintura. Tiene también ahí su espacio de taller.
Bien.
Gran artista que admiro mucho. Hay algo en ella que tiene entiendo que es muy... No sé si fanático o le gusta Bernie, que para mí también es un gran artista. Pues hay algo ahí que...
Es cierto.
Hay como un germen bien. Ahí. Y bueno, lo que hace es increíble. Tiene un compromiso social. Hizo una serie hace poco de retratos de los jubilados. Muy amorosa.
Qué bien.
Así que muy contento.
Voy a leerte yo un poema tuyo.
Dale, con mucho
gusto. Así te pones nervioso. El poema se llama No me olvides y tiene una razón por la cual la leo. Dice, quizás encuentres otros labios que te besen mejor y no duden en pronunciarte, quizás me encuentres poca cosa y me olvides. ¿Qué será entonces de todas las flores que crecieron entre nosotros? Sobre el mantel entonces quedará una promesa y un jarrón vacío el día que encuentres otro jardín donde cultivarte. Este es el poema que da título al libro.
Así es.
¿Cómo fue el proceso de encontrarle el título al libro?
Bueno, al principio costó, después en un momento pareció estar muy claro. Como te decía hace un rato, no, cuando empecé a escribir estos poemas no era consciente de que iba a terminar siendo un libro. Revisando los textos, ¿no? Había algunos elementos que yo sabía que estaban muy presentes, el jardín era uno de ellos, y apareció así en un verso de un poema, me anoté un par más, este fue el ganador, y bueno, había algo en esa idea del jardín y del hecho de cultivar que me gustaba, no sé.
Bueno, Patricio Basser ha estado con nosotros en esta noche de verano, te agradezco mucho tu presencia. La sorpresa de encontrarme con un amigo en el posfacio de tu libro. Te agradezco mucho esta dedicatoria y este libro. Y espero que vuelvas prontamente con uno nuevo. Los dejamos entonces hasta el martes de carnaval, próximo al miércoles de ceniza, la semana que viene. Gracias, nos vemos.
venga.